Vamos ahí al libro de los Hechos en el capítulo 5. Hechos en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo ahí del versículo 1 hasta el 11. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Si estamos ahí ya en ese capítulo, vamos a darle lectura. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Miren, el capítulo 4, versículos 32. Capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice ahí estos versículos. El título de este nuestro tema es Ananías y Safira fueron juzgados por su hipocresía y por mentir a Dios. Basado ahí en el capítulo 5 de los versículos 1 a el 11, este matrimonio, dice aquí Lucas, el que escribe Hechos, fueron juzgados, note, por su hipocresía y por mentir a Dios. En esta lección aprenderemos que en la iglesia hay dos tipos de personas y es casi imposible distinguirlos desde el exterior. En el exterior, Ananías y Safira se ven como otro miembro de la iglesia llamado Bernabé, versículo ahí que leímos, 37, el capítulo 4, algo igual, algo semejante. Bernabé, dice el verso que leímos, acababa de vender una propiedad y lo trajo a los pies de los apóstoles, y para el observador casual, Ananías y Zafira hicieron también lo mismo. Pero en el fondo de su corazón persistía un amor al dinero y el deseo de la alabanza de la gente. Así que ellos conspiraron juntos presentar solamente una parte de ese dinero sin considerar la totalidad del importe, de la cantidad. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero se ve igual, se ve similar. Bernabé vende una heredad, la pone a los pies de los apóstoles, capítulo 5, verso 1, bueno, también dice el verso, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió también una heredad, dice ahí el texto. Esto es la actitud de este hombre Bernabé y de este matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Podemos ser capaces de desapercibir este tipo de duplicidad por un tiempo? Pero si alguien lo ve con atención, si alguien lo ve de cerca, las mentiras están allí, amenazantes. No podemos escondernos de Dios. Puede ser difícil para nosotros distinguir lo que hay en el corazón de cada uno. Es imposible yo saber lo que usted está pensando en estos momentos. Es imposible que usted pueda discernir lo que ha hecho el hermano o la hermana. Como personas no tenemos nosotros esa capacidad para discernir, para distinguir. Pero no podemos escondernos de Dios. No podemos nosotros ver un corazón totalmente arrepentido o un farsante experimentado. Pero nada está escondido delante de Dios. El Espíritu Santo conoce todos los pensamientos como si estuviera reproduciendo a través de un altavoz o mostrándose en una pantalla. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos, fueron puestos en evidencia. No hay puerta cerrada, no hay armarios ocultos para el Espíritu Santo. Vendrá un día en que todos los secretos serán proclamados, dice Mateo 10, 27, desde las azoteas. ¿Realmente creemos esto? ¿Estamos preparados para esto? ¿Ananías y Zafira sabían esto? Sí, sí sabían. ¿Pero se les olvidó? Llegaron a ser tan consumidos con la alabanza de los demás que se les olvidó al único de cuya alabanza realmente importa. No puedo ver el interior de su corazón para discernir si eres un Bernabé o eres un Ananías. Pero los secretos de su corazón no son secretos para Dios. Al proclamar con tu boca que Jesús es el Señor y vives como si la ley no importa, no se engañe pensando que usted está engañando a Dios. No hay éxito. Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. Mire lo que dice ahí el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Una propiedad, dice la versión de las Américas. Este es un ejemplo clásico de hipocresía entre los cristianos, que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Vendió, dice el texto, Ananías y Safira. Habían visto cómo algunos hermanos habían vendido sus propiedades, cómo Bernabé también vendió una propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Dicen estos hombres, también nosotros, vamos a hacer lo mismo. Ellos querían reputación, popularidad, alabanza, antes de ser más que espirituales. Sintieron celo cuando los demás trajeron sus aportaciones. ¿Por qué nosotros no? Dice el texto que en la iglesia primitiva no había necesidad, porque todos los que poseían propiedades o casas las vendían. Y los ponían y traían el precio de lo vendido. Dice ahí el verso 2, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sustrajo del precio, se quedó con una parte, y se quedó con una parte del precio, versión de las Américas. Defraudó del precio, y dice el verso, sabiéndolo también su mujer, su esposa. Los dos eran cómplices de este pecado. Safira estaba de acuerdo con su esposo Ananías en este asunto. Era cómplice de su marido. Dice el verso 9. Y Pedro le dijo a Safira, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en este pecado? ¿Por qué fuiste su cómplice? El papel de la mujer es la sujeción. Génesis capítulo 2, verso 18 dice que el papel de la mujer, según el plan de Dios, es ser ayuda idónea. La Biblia enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido, Efesios 5, 22 al 24. Pero cuando la esposa se dé cuenta que su marido anda equivocado, anda mal, debe protestar. No debe ser cómplice, no debe estar de acuerdo. Si el esposo no anda rectamente, la mujer, como una ayuda idónea, le va a enseñar, va a protestar que está mal por lo que está haciendo. No ser cómplice, dice el verso, trayendo la otra parte, sustrajo del precio y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿No pecó Ananías al vender su propiedad? ¿No pecó Ananías al quedarse con esa otra parte? Ahí no está el pecado. Ahí no está la complicidad entre ambos. No está ahí. No pecó Ananías por esto, sino al mentir. ¿Esto es todo el precio de la heredad? Sí. Ese es el pecado, la mentira. Sabiéndolo también su mujer, dice el verso. Sabiéndolo también su mujer, era cómplice en este negocio. Dice allá en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Podemos profesar que damos lo mejor al Maestro, cuando en realidad estamos quedándonos con una gran parte de las cosas para nuestro uso. Llámese ofrenda, llámese tiempo, llámese talento, llámese energía. No lo utilizamos para el Señor. Lo utilizamos para nuestro beneficio personal. Pero cantamos el himno, da lo mejor al Maestro. No le estamos dando lo mejor. Le estamos dando lo que nos sobra. El tiempo que nos sobra se lo ofrecemos al Señor. Lo que nos sobra depositamos ahí en el cesto. Nuestra energía no la estamos utilizando para el Señor, sino para las cosas fanales, para las cosas efímeras de este mundo. Ahí gastamos nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestras energías, nuestros talentos en las cosas materiales físicas. Dice el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás ya había atacado a la iglesia, capítulo anterior, lo estudiamos el domingo pasado. Ya había azotado a la iglesia, a Satanás, a través del concilio. Aquellos sacerdotes, aquellos ancianos, aquellos escribas, persiguiendo a los hermanos. Ahora ataca a Satanás a la iglesia de adentro, a través de la hipocresía, a través de la falsedad entre los hermanos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El corazón de Ananías estaba lleno de avaricia, de orgullo y con deseos de engañar. Con deseos solamente de una apariencia, estaba resuelto a hacerlo. El corazón de Ananías no pertenecía a Cristo, aunque aparentaba, pero su corazón pertenecía a Satanás. Por la obra, por la acción, por sus pensamientos, por la mentira, versículo 3. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿A quién se le ocurre tal cosa? Esa es una obra diabólica. No es una obra de Dios el mentir, el fingir, el aparentar. Eso no es obra de Dios. Es obra diabólica, perversa. Voluntariamente, Ananías pecó. Se llenó de avaricia y engaño y llegó a ser siervo del pecado. Ananías y Zafira ofrecieron a Dios la obra de Satanás en la acción, en lo que produjo, en lo que soltó el corazón. Eso es. ¿No cree que porque venimos y estamos cantando y ofrendamos y esto y lo otro, significa que esa obra puede ser divina, puede ser de Dios? ¿Qué de nuestros corazones? ¿Qué de nuestros pensamientos? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Quiero explicar este versículo. En el Génesis capítulo 3, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí está Satanás soltando la tentación a Eva. No la está manipulando, no la está forzando. No es una marioneta delante de Satanás, no. Ella sabía lo que no debía hacer. Ahí está el texto, aunque le agrego un poquito ahí. Dice Juan capítulo 8, verso 44 y 45. Dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué eres avaricioso? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué quieres fingir, aparentar? Esa obra se identifica con el diablo, con Satanás. Era obra diabólica aquello. Juan capítulo 13, verso 27, y después del bocado Satanás entró en él, o sea, en Judas, porque ella era avaricioso, le gustaba, era amante del dinero. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Santiago 1, 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero explicar esto. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Note, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, es decir, estar plenamente bajo la influencia del Espíritu, es estar bajo su control. Que el Espíritu de Dios te guíe, ¿cómo? A través de la práctica a la palabra. En Romanos 7, 17, dice de manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora, ¿por qué? Porque lo practicas. El Espíritu mora en ti porque practicas la verdad. En ese sentido, mora el pecado cuando se practica. Ser lleno del Espíritu es estar bajo el control de las verdades de Dios. Romanos 8, 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo mora el pecado? A través de la práctica. ¿Cómo mora el Espíritu? A través de la práctica a la palabra. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permitiste la avaricia? ¿Por qué permitiste la mentira? ¿Por qué permitiste el engaño? ¿Por qué quisiste aparentar? Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Note esto: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cómo moraba Satanás en esa ciudad? A través de la idolatría, a través del paganismo. Ahí estaba morando Satanás. No así en espíritu, ahí su trono. No, a través del pecado. El materialismo, el paganismo, la idolatría y la superstición. Es interesante observar las dos acusaciones. Verso 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Verso 4. Note usted ahí. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste? ¿Quién? Ananías. ¿Por qué concebiste? ¿Por qué permitiste avaricia en tu corazón, engaño? Nosotros sabemos cuando engañamos, permitimos que haya engaño en nuestro corazón. El pensamiento se convierte en palabra y la palabra se convierte en hechos, en acciones. Había avaricia en ellos. Solamente se presenta la ocasión, la circunstancia y viene la apariencia. Para ser como Bernabé, así quiso ser Ananías. Mire, vamos a notar la diferencia. Si usted nota aquí en este versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿A quién Pedro está reprendiendo? ¿A Ananías o a Satanás? ¿A quién reprende? A Ananías, no a Satanás, porque Ananías era responsable de su pecado. Mira la diferencia. En Mateo 17:18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Un demonio estaba poseyendo un muchacho, y el muchacho estaba fuera de sí, no estaba en su juicio cabal. Es decir, lo que él hacía, lo hacía fuera de sí, no estaba consciente, porque el demonio gobernaba, moraba literalmente en ese muchacho. Y Jesús ahí reprende al demonio, y salió del muchacho, y quedó sano en aquella hora. Marcos 5:15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Ananías estaba en su juicio cabal? Sí. ¿Eva estaba en su juicio cabal? Sí. ¿Notamos la diferencia? ¿Ven ustedes aquí la diferencia en lo que estamos explicando? Note usted el verso 3. El verso 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se refiere al pecado de orgullo, de avaricia e hipocresía que tenía Ananías. No que Satanás lo haya manejado, manipulado, tentado para que él pecara. Satanás hoy en nuestros días no anda activo como muchos hermanos creen. Solo trabaja a través del pecado. Mire el verso 4, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Mientras estabas sin venderse, versión de las Américas, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A veces pensamos, hermanos, que podemos engañar a Dios. Justificamos cualquier mala obra, cualquier mala actitud. Hermano, ¿por qué no pudiste venir? Ah, es que... Y soltamos la mentira, la justificación, cuando la realidad es otra. Y esa es la que Dios conoce, la realidad de nuestra mentira, la realidad de nuestra justificación. Decimos una cosa, quizá engañamos al hermano, quizá engañamos a la iglesia, pero se nos olvida que a Dios no lo podemos engañar. No has mentido a los hombres. Has querido, has tratado de engañar a Dios. El pecado de Ananías y Zafira era de hipocresía. estaban viviendo una mentira. Quisieron dejar la impresión de que habían entregado a los apóstoles todo el precio de la venta sin retener nada para ellos. Y habían hecho como Bernabé. Era un pecado deliberado. Era un pecado con toda la intención de lo que hemos venido estudiando. Era un pecado con soberbia. Era un pecado con mano alzada. No era un pecado por debilidad. No era un pecado por ignorancia. Era un pecado con intención, con propósito. Sustrajeron, apartaron algo de la venta. Y Pedro le dice, en amonestación, en reprensión, era tuya esta heredad. Era un acto voluntario, nadie te forzó, nadie te obligó. Era una aportación voluntaria. La tenías ahí en tu poder y la vendiste y tenías el precio también en tus manos. Y si hubieras apartado algo, no habría problema porque era tu dinero. El problema está en que quisiste engañar. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quizás se pueda ofrecer una defensa por los pecados de ignorancia, de debilidad. Pero no hay defensa para aquellos pecados deliberadamente cometidos, rechazando voluntariamente la verdad de Dios. El pecado cometido no es contra hombres, es contra Dios. Es lo que a veces ignoramos. Yo puedo pecar, usted puede pecar, y mi pecado no es contra usted. El pecado es contra Dios directamente. Un fallo en la diligencia es pecado contra Dios. La venta de esta propiedad y la donación habían sido actos voluntarios. El pecado de Ananías y Zafira consistía en hacer creer que entregaban todo el dinero de la venta cuando en realidad entregaban solamente una parte. En ocasiones, así también somos nosotros. Justificamos cosas cuando en realidad son otras. ¿A quién queremos engañar? ¿Al hermano? Nos equivocamos. ¿Queremos engañar a Dios? Cometemos este mismo error. Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este pecado fue concebido en secreto, pero expuesto públicamente. Es el primer caso de disciplina en la iglesia. La iglesia no puede aplicar disciplina de esta manera, pero siempre practicar la disciplina enseñada por el Señor. Por tanto, dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oye a estos dos o tres, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese tipo de disciplina sí puede practicar, ejecutar la iglesia. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Se debe señalar al mentiroso, al falso, al hipócrita, se debe señalar por su bien. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. El mal ejemplo echa a perder la congregación. El mal ejemplo afecta, consume a la iglesia. ¿Por qué cree que aquí el Espíritu Santo actuó? No solapó el pecado, la mentira, la hipocresía. La disciplina en la iglesia es para que el que está en pecado se arrepienta. Y si no se quiere arrepentir, se le corta comunión. No importa que se moleste, no importa que se ofenda, es por su bien. De esa manera, la iglesia se mantiene como el Señor quiere que sea. Dice el texto que este ejemplo, versículo 5, dice que hubo gran temor en los que supieron estas cosas. Es como las personas van a respetar a Dios. Es como nosotros debamos vivir de una manera recta en base a la amonestación unos para con otros, la reprensión unos para con otros, la disciplina correctiva si es necesaria. El pecado en la iglesia, versículo 5, debe ser corregido. El resultado de esta disciplina es muy positivo. Vino un gran temor, dice el verso 5. Después se le aplica este mismo juicio a Zafira, y dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Cuándo vamos a corregirnos? Cuando se nos aplique disciplina. Es cuando vamos a corregirnos. Es cuando vamos a comportarnos como dice el Evangelio, como dice nuestro Señor. Cuando reprendamos los pecados, cuando veamos el pecado de mentira, de falsedad, reprenderlo para que aquel se corrija, para que aquel camine correctamente. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No hubo aquí un funeral. No hubo luto, no le cambiaron las ropas. Así en el momento que dice el texto, expira, dice, llevan y se lo llevan a sepultar. Así con rapidez, con prontitud se lo lleva. Bueno, es que es un caso de castigo divino. Y en este caso no se permitía el luto ni siquiera. Se le notificó a la esposa. Ni siquiera se le anunció a la esposa. Oye, murió aquí tu esposo Ananías. Está muerto, ven y dale el último abrazo, el último beso, el último adiós y despídelo. No dice el texto eso. No se lo notificaron a su esposa. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Estaba ella falta de este conocimiento, no sabía la situación, estaba preocupada por su marido Ananías, o por la demora quizá, o esperaba ser honrada. Aquí viene Ananías, la esposa, aquí viene Zafira, la esposa de Ananías. Muy dadivoso, muy generoso, muy liberal, y aquí está lo que aportó, una venta de su propiedad. Y entró Zafira ahí como que, pues buscando la alabanza, la honra, porque no sabía lo que había acontecido. No sabía lo que había pasado. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, Zafira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?
¿Y tanto?
Todo lo que trajeron es el total del aporte de la venta. ¿Sí? No nos quedamos con ningún 5. Todo aquí está. Ahí está el verso 8. Sí, en tanto, correcto. En eso lo vendimos. ¿Hasta dónde, hermanos, puede llegar la avaricia, el orgullo, el querer el sentirse importante? Hay un tema por ahí que se llama perder la importancia personal. Se lo voy a decir a los jóvenes ahorita acá atrás. Perder la importancia personal. ¿Sabe por qué nos ofendemos? ¿Sabe por qué nos sentimos heridos? Porque somos importantes. Es el egocentrismo. ¿Sabes tú quién es el que te puede aconsejar? ¿O sabes tú quién es tu mejor consejero? Voltea a tu izquierda y es la muerte. Es la muerte tu verdadera consejera. Cuanto más afligido estés, cuanto más mentiroso seas, cuanto más hipócrita seas, la muerte más rápido te va a tocar. Si estás afligido, estás lleno ahí de dolor de cabeza, de estrés, voltea a tu izquierda. La muerte te va a tocar prematuramente. Es tu mejor consejera. Perder la importancia personal es ser tú nada más. Y exclusivamente tú. Si tú sabes cuáles son tus imperfecciones, sácalos. Porque esos son tus amigos íntimos que no te convienen. La avaricia aquí está manifestada. La mentira. Y fíjese, la mentira. Algo aparentemente muy superficial al concepto nuestro. Aquí no está siendo juzgado este matrimonio por adúlteros, por corruptos, por hipocresía y mentirosos. Es lo que vemos aquí. Así es que dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. ¿Con qué propósito Pedro le hace esta pregunta? ¿Con qué propósito le dice, vendiste en tanto la heredad? Para hacerla reflexionar, para hacerla recapacitar, para que ella se arrepienta, para que ella cambie de pensamiento. Esa es la pregunta. Pedro sabía, porque era inspirado por el Espíritu Santo, que ella era cómplice, culpable, igual que su esposo. Pedro sabía, pero busca el arrepentimiento de Zafira, porque el pecado no era contra la iglesia, no era contra los hermanos, ese pecado era contra Dios, queriéndolo engañar. Y busca ver si Zafira se quiere arrepentir del pecado de su esposo, porque hicieron acuerdo, convinieron. No era inocente de tal cosa. ¿Se acuerda Génesis capítulo 3 y verso 9? Cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios ahí entra y dice que el texto que se paseaba en el huerto. Y al no ver a Adán y Eva, le dice Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Como diciendo, ¿por qué te escondes? Bueno, es que tuve miedo y me escondí. ¿Acaso comiste del árbol del cual te dije no comieses? Pues sí, pues es que la mujer. Y lejos de admitir, de aceptar, simplemente justificaron su pecado. Dice Alex Day, un problema aceptado, 50% solucionado. Y déjeme decir otra cosa. El hombre, el ser humano, debe tener la capacidad para evitar problemas. Si no tenemos la capacidad de poder evitar un problema, una vez estando o siendo parte de ese problema, no lo vamos a poder solucionar. Solos, si son dos en un problema, no lo pueden solucionar. Porque no hubo la capacidad para evitarlo. Una vez que no se pudo evitar por falta de capacidad, ¿usted cree que habrá capacidad para poder solucionarlo? No. ¿Qué necesita? Alguien externo que le ayude. Y podemos prevenir nosotros muchos problemas, si somos capaces. Una vez estando envueltos ahí, se convierte nuestro problema en un círculo vicioso y justificamos. Y vamos a vivir así. Pierda la importancia de su persona, piérdala. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla de esto? Dice el apóstol Pedro, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida?
como neblina, como la hierba.
Así te baja el Señor de tu arrogancia, así hasta compararte con la hierba. Porque eso somos, hierba, polvo.
Ah, pero la importancia personal.
Las comparaciones duelen. No te compares con nadie, porque eso te va a traer amargura, te va a traer frustración, la comparación. No te compares con nadie. El día que te compares, vas a sufrir, estás sufriendo ya. Aquí está este ejemplo. Sí, en tanto, dice ahí el verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? No quiso arrepentirse, no quiso corregir. Hay consecuencias. Todo pecado no arrepentido trae consecuencias. Así es que dice ahí, bueno, ¿por qué conveniste? ¿No se arrepintió de su mentira? ¿Habrá consecuencias? Mire, dice Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, hablando de las consecuencias. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, subrayando, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira nos lleva al infierno. Son las consecuencias por mentir, el castigo eterno. Hablemos verdad. ¿A quién queremos engañar? ¿Qué queremos aparentar? Somos eso, hierba. Somos eso, nada. ¿Quieres un consejo? Acuérdese, voltea a su izquierda. Ahí está la muerte, acechándolo. Ahí está. Ella te va a aconsejar. Oye, muerte, ¿servirá que yo esté todo frustrado? Síguele y te llevo más rápido. Oye, muerte, estoy todo ansioso, todo afanado. Síguele y la semana que viene vengo por ti. Quite el afán, quite la ansiedad, quite la mentira. Nosotros provocamos estos resultados trágicos y tremendos. ¿Por qué conviniste, dice el verso 9, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y estos que acaban de regresar de sepultar a tu marido, ellos mismos te van a sepultar a ti. Estos mismos. Aquí están listos ya. La muerte ya tocó tu puerta. Porque no quisiste escuchar su consejo, no quisiste arrepentirte, no quisiste corregir esa mentira. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? ¿Por qué no le llamaste la atención que ese era pecado, que esa era hipocresía? Te pusiste de acuerdo con él. Y estos lo acaban de sepultar y también te van a sepultar a ti por mentirosa, por falsa, por cómplice. También vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué os pusiste de acuerdo para poner prueba? Dice la versión de las Américas, que es la traducción correcta en lugar de tentar. ¿Por qué quisiste probar al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste a prueba el poder de Dios? Si Él conoce tus pensamientos, ¿por qué lo quieres probar? Si Él es Dios creador, es Dios que conoce aún lo que piensas, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Si alguien le hubiera preguntado de antemano, oye, Ananías y Zafira, ¿tú crees que puedes engañar a Dios? Ellos hubieran dicho, no, imposible querer o poder engañar a Dios, imposible hubiera sido la respuesta así sin titubear, así de esa manera. Pero no aceptaron que los apóstoles eran inspirados por el Espíritu Santo.
Este hermano lo que está diciendo, no, usted no haga caso a lo que yo estoy diciendo, haga caso a lo que Dios le está diciendo a usted. Este hermano gritón, sigue ahí exhortándonos. Si es palabra mía, olvídela. Olvide si es un testimonio personal. Usted, si quiere, váyase, cierre sus oídos y no escuche mi testimonio personal. Pero es palabra de Dios. ¿Y a quién queremos engañar? Ese fue el error de Ananías y Zafira. No reconocer a los apóstoles como inspirados por Dios. Ese fue el error. Y es el error de muchos religiosos, edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la iglesia primitiva era instruida en esa doctrina apostólica, en esa enseñanza divina que muchas veces rechazamos. Oye, ¿hiciste esto? Ah, sí, sí. Oye, ¿por qué no viniste? Ah, es que tengo tanto que hacer, tanto trabajo. ¿A quién quieres engañar? ¿A la iglesia? Cuidado. Hay resultados. Ananías y Zafira cometieron este error serio de no reconocer la autoridad divina que estaba en los apóstoles. Porque el Espíritu Santo enseñaba a través de ellos. Dice el verso 10. Al instante, cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y le sacaron y la sepultaron, note, junto a su marido. Juntos los dos. Ahí la sepultaron. ¿Por qué? Porque se unieron en matrimonio. Eran cristianos los dos. Se unieron en el pecado. Se unieron en la muerte. Se unieron en la sepultura. Y se unieron en la eternidad. Y se van a unir en el infierno. Por cómplices. Por eso. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Igual. No hay sepelio. No hay funeral. No le cambian tampoco de ropas. Porque se pusieron de acuerdo. Ella compartía la responsabilidad y culpa del pecado. Y también indica que su pecado era deliberado. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¿Había ignorancia en ella? ¿Había debilidad? No. ¿Había soberbia? ¿Había altanería? Sí, en tanto. Pero le preguntó para que recapacitara. Mire, no hubo ceremonias para ellos. Parece ser que los sepultaron con la ropa que llevaban. No hubo luto. Y no se ofenda por esto que voy a decir. Lamentablemente, en algunas ocasiones, hoy en día, al morir algún miembro de la iglesia, y es el más mundano, se le ofrecen flores, se le ofrece un sermón. ¡Qué fiel este hermano! ¡Qué ejemplo este hermano! ¡El Señor lo tenga en su santa gloria! Cuando fue más mundano que nada, más mentiroso, más falso, más hipócrita. Ahí están las flores, está la familia Sutano y Mangano, y ahí está el ataúd, y ahí lleno de flores el salón. Un evento emotivo, un servicio bonito, y agréguele otro en el panteón, allá otro, sí, pues es que es el hermano. No era buen cristiano, no era fiel. Porque lo veíamos que no era constante, estoy hablando hipotéticamente. No se sienta aludido. Dice aquí el versículo que así como murió tanto Ananías como su esposa, al panteón. Así. Sin más preámbulos, sin luto, sin nada, sin servicio. Oye, pero son cristianos. Aparte, fueron muy caritativos porque ahí está la venta. ¿Por qué los tratan así? Por mentirosos y falsos, por eso. Por esa razón. Verso 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia.
La disciplina, hermanos, es necesaria para respetar a Dios. Nadie respeta a Dios. Cada quien hace lo que quiere. No hay disciplina, no hay respeto a Dios. No hay respeto. Cada quien viene cuando quiere, ignorando la palabra de Dios, justificando a su manera, y nadie dice nada. ¿A quién tratamos de engañar? ¿A los hermanos, a la iglesia? Quizá a la iglesia usted engañe, quizá al hermano usted engañe, pero a Dios lo podremos engañar. Y vino gran temor, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Note esto. Según estos versículos que leímos y explicamos, ya era peligroso ser seguidores de Cristo, a no ser que se estuviera dispuesto a caminar en rectitud. El texto dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Conviene ser cristiano? Sí, pero conviene andar rectamente. Si soy cristiano y no ando rectamente, entonces debo temer, porque a Dios no lo voy a engañar. Dice yo que es mayor pecado cuando estamos dentro de esa gracia. Así le dijo el Señor a Judas, por lo que él iba a hacer, entregar al Señor. Mejor dice que no hubieras nacido. Y él si hizo eso, más pecado tiene, porque estuvo codo a codo con el Señor. Escuchó sus enseñanzas. Fue testigo de los milagros y aún así lo vendió por 30 monedas de plata. Recuerde que Dios castiga el pecado. Dios manda disciplina en la iglesia para caminar de una manera recta. Si no hay disciplina en la iglesia es mal ejemplo y damos lugar a justificar nuestros pecados engañándonos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar.